Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso. En manos del juez Velasco, en la Audiencia Nacional, está ahora mismo la campaña electoral, o por lo menos por ello suspiran algunos. Ya les dijimos ayer que la filtración, muy interesada y dirigida, no enseñaba ningún documento, sino contaba lo que dice un informe de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a las órdenes de su señoría, que trabaja en la investigación de la trama púnica sobre la relación del actual presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con las empresas que se dedicaban a mejorar, por ejemplo, la reputación en Internet cuando era consejero de Educación. Ya que había sido alcalde de Puerto Lumbreras, había sido imputado y luego desimputado hasta en 17 ocasiones, y buscaba mejorar su reputación en Internet. No hay contratos firmados, como bien ha dicho esta mañana en Herrera, pero sí reuniones y entrevistas para concertar esos supuestos trabajos de reputación que, según la Guardia Civil, luego serían pagados, según los indicios, con fondos públicos en el marco de los contratos de formación. La Guardia Civil considera que pudo incurrir en un delito de fraude en materia de contratación pública, que estaba en ello. Los investigadores tienen su poder, dicen que presupuestos e informes previos de las empresas que iban a ser contratadas. No se hizo pago alguno, porque estalló el escándalo de la púnica, sobre todo en Madrid, en noviembre de 2014. Es decir, que habría cometido un delito en grado de tentativa, que estaría en ello. Concertó la adjudicación, pero no firmó contrato alguno. Eso es lo que dice la Guardia Civil. Y ese es el papel que tiene su señoría, y la Guardia Civil le pide que le impute. Que le investigue, porque imputado ya no existe la figura, sino la del investigado. El presidente de la región de Murcia, como les decía, Pedro Antonio Sánchez, que es del Partido Popular, que gobierna en minoría a falta de un escaño con el apoyo del partido de Rivera Ciudadanos, ha negado con Herrera que contratara con esta red púnica.
Sí hubo oferta, sí se dirigieron a nosotros, además no puntualmente, sino persistentemente en torno a un año, y nunca se contrató nada, ni yo autoricé que así se hiciera. Mira, a mí una persona a la que admiro me dijo, siempre cuando veas un caso de este tipo, pregúntate a quién beneficia en este momento, y no quedar en las casualidades. Eso es, ¿a quién puede beneficiar que esto surja en este momento, cuando hay documentos oficiales que prueban que no hubo nunca ningún tipo de contrato?
¿No hubo contrato? Pero aquí la cuestión es que la Guardia Civil dice que hay pruebas de que iba a hacerlo. Y así estamos. Y esto se filtra en el día de ayer. Es decir, que la tentación y algo más puede ser delito. Había concertado, según la Guardia Civil, el pago de 32.000 euros por esos servicios de reputación en Internet que acabamos de explicar en la primera hora con nuestro experto en la red, Alejandro Suárez. Empresas que se dedican a limpiar la imagen, a mejorar la imagen en Internet. Miren, va a tener muy difícil sostenerse en el cargo el presidente de Murcia. Sobre todo porque la instrucción de este sumario por parte del juez Velasco es una caja de dulces en mitad de una campaña electoral. Y aunque fuera un hoyo, va a parecer un socavón. Además, se le suman otras causas, el presidente de Murcia, porque se ha sabido esta tarde que el juzgado de instrucción número 1 de Lorca ve indicios de prevaricación administrativa, tomar decisión injusta a sabiendas, administrativa, en la adjudicación de obras del auditorio de Puerto Lumbreras en 2006, cuando Pedro Antonio Sánchez era alcalde de la localidad. Como les digo, en mitad de una campaña y en manos del juez Velasco. Que viene de la política. Que viene de haber estado en un gobierno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y era juez. Y no salió muy bien parado de aquel gobierno. En manos del juez Velasco. Va a tener muy difícil sostenerse el presidente de Murcia. Solo la filtración de la investigación de la Guardia Civil en el caso de la púnica le ha servido a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, que es quien sostiene al gobierno del PP en Murcia, para sacar su espada justiciera, que se lleva por delante la presunción de inocencia, que eso lo tiene muy claro Rivera, y que condena al político sin juicio. La investigación por corrupción política, como dice él, lo dijo aquí con Herrera, porque si es corrupción universitaria, como es el caso del consejero andaluz de Economía, no puntúa, es motivo de dimisión. La investigación por corrupción política. Adiós a la presunción de inocencia.
Y hay un punto muy claro que dice que las imputaciones por corrupción política tienen que abandonar su puesto, sea un concejal o sea el presidente, con más razón. Sin aspavientos, pero con firmeza les digo que si el presidente de la región de Murcia fuera imputado por corrupción política, tiene que dejar su cargo.
Aunque la figura legal ahora es la del investigado, sigue teniendo la palabra imputado el estigma de la condena. Una investigación policial es una condena, adiós a la presunción de inocencia, y si luego no es verdad, ¿qué más da? Nadie dirá nada sobre el daño causado al nombre del señalado y lapidado por ser imputado. ¿Qué más da? Ha establecido Ciudadanos una línea muy delgada que pone las cosas muy difíciles incluso a los suyos, a los de Ciudadanos. ¿Qué ocurre si te invita al fútbol en Milán un investigado por corrupción política? Y te pagan todo, el viaje, la comida, la entrada en el mejor sitio del estadio. Y entre otros políticos, aceptaron la invitación de un investigado por corrupción política, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, y el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, entre otros políticos. Luego se ponen todos estupendos con los bolsos de marca que le regalaron a Rita Barberá. A ellos viaje y entrada, y la comida. Les invita alguien que está investigado por el caso del ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que es Enrique Cerezo. En este caso, Ciudadanos respeta la presunción de inocencia de Enrique Cerezo, y Villacís y Aguado se apuntan al gañote de Milán. Ah, también estaba en el viaje el ministro de Justicia, Rafael Catalá, invitado igual que los citados de Ciudadanos, por quien es investigado en este momento en un caso de corrupción política, pero que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero es que ahora estamos ya en lo contrario, sin que se demuestre es culpable. Por cierto, que Ciudadanos en todo esto de Murcia hace de ariete para el Partido Socialista. Ahí está Sánchez, el secretario general del PSOE, pidiendo moción de censura.
En Murcia no es el primer caso, ni el segundo, ni el tercero. Estamos hablando de un Partido Popular en Murcia que acumula muchísimos casos de corrupción, y creo que Murcia necesita una regeneración. Y esa regeneración me parece que hace injustificable el que el partido de Rivera apoye al Partido Popular.
Por tanto, ¿debería promover Ciudadanos una moción de censura?
A mi juicio, sí.
A su juicio, sí. Murcia necesita una regeneración, a juicio de Sánchez, y una moción de censura por los 32.000 euros de la trama púnica. 32.000 euros, mientras en Andalucía no hay respuesta ni versión que sostenga el fraude, por ejemplo, los cursos de formación que costaron 3.100 millones de euros. ¿Pero qué pasa aquí? Pues que la corrupción de reparto es mucho más tolerada en España. Le han preguntado al consejero de Empleo de la Junta de Andalucía en la comisión de investigación que hay abierta en el Parlamento andaluz, José Sánchez Maldonado, por el dinero, por si se ha recuperado o no, y ha respondido, y yo qué sé.
Usted me pregunta exactamente que yo le diga cuánto es el dinero que se ha recuperado. Yo no tengo posibilidad de saber cuál es el total del dinero recuperado a día de hoy.
Entonces, ¿qué se lo pregunto?
Estoy en sede parlamentaria. Yo no sé a quién se lo tiene usted que preguntar.
¿Esto se ha ingresado?
No es objeto de la comisión el traer este dato que usted me ha pedido.
¿Y por qué
no? Lo voy a negar, porque no.
Soy el consejero de Empleo. No me pregunte por el dinero defraudado. Hablemos aquí de política, de lo que usted quiera, o de fútbol. He venido aquí a hablar de fútbol. Luego ha dicho Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, que han recuperado 1 millón. Que tienen localizados 90, pero que han recuperado 1. Susana Díaz estaba en el gobierno de la Junta de Andalucía ya cuando se produjo este escándalo.
Se sabía, no, pero había sospechas, como le decía, que algunos habían hecho generalizadas, incluso con operaciones policiales que ya veremos en qué quedan y cuáles son sus consecuencias.
Hay las operaciones policiales, ya veremos en qué quedan. En otros casos piden dimisiones con las operaciones policiales. Ya veremos en qué quedan las sospechas. Solo hay que recordar aquello de los 4 golfos de los seres falsos, que esta es otra, de la Junta, que son en realidad 300 imputados, por ejemplo. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
París abrirá un campamento humanitario para refugiados.
Su alcaldesa, Ana Hidalgo, anuncia que se ajustará a la normativa de Naciones Unidas, mientras Amnistía Internacional denuncia que el sistema de asilo español puede llevar a la indigencia a medio plazo.
Fallece el histórico líder del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz.
Tenía 68 años y padecía cáncer de pulmón. Fue uno de los principales impulsores de la causa por la independencia del Sáhara Occidental frente a Marruecos.
Estados Unidos alerta del riesgo de ataques terroristas en Europa durante el verano.
Sobre todo en torno a grandes eventos eventos como la Eurocopa de Francia o la Jornada Mundial de la Juventud que acogerá Polonia, a la que se espera que acudan hasta 2,5 millones de personas.
El Tribunal Constitucional vuelve a suspender la Ley de Pobreza Energética de Cataluña.
Lo ha hecho de forma parcial. Es la segunda versión de esta norma que fue recurrida por el Gobierno por invadir competencias exclusivas del Estado.
Juntos por el Sí y la CUP presentan el embrión de la futura Ley de Seguridad Social catalana.
Sería independiente de la del Estado. Es una de las tres leyes de desconexión con España previstas en esta legislatura por el Ejecutivo Autonómico de Carles Puigdemont.
La alcaldesa de Barcelona descarta comprar para los ocupas el banco expropiado.
El dueño pide más de 500,000 euros, precio que para Colau es desorbitado. Su desalojo la semana pasada causó numerosos incidentes en el barrio de Gracia. El consistorio busca un local alternativo para los ocupas.
Acuerdo de colaboración entre la Conferencia Episcopal y Transparencia Internacional.
Tiene una duración de 2 años. El convenio, según la conferencia, busca una mayor transparencia en el funcionamiento de la institución y una modernización de los sistemas de comunicación.
La Intervención General del Estado avala la contabilidad de la Casa de Su Majestad el Rey.
En 2015, el primer ejercicio completo del reinado de Felipe VI. Se trata de la primera auditoría externa a la que se ha sometido esta institución por voluntad propia y expresa del jefe del Estado.
Iberdrola demanda a Bankia.
Le reclama 12,4 millones de euros por las pérdidas que sufrió en su inversión en la salida a bolsa de la entidad bancaria en el 2011. La eléctrica dice que el gobierno le pidió que invirtiera de forma urgente.
Hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco.
Sustancia que causa 60,000 muertes anuales en España. De ellas, entre 1,500 y 3,000 son fumadores pasivos. Además, el tabaquismo es responsable de una pérdida de unos 10 años de vida.
Los españoles dormimos poco y mal.
7 horas de media. En Melilla, donde menos. En Navarra y Cantabria, donde más. El 41% se despierta con la sensación de no haber descansado, según el Centro de Investigación del Sueño de Flex.
Deportes. Isco y Saúl, descartes de Del Bosque para la Eurocopa de Francia.
Tanto el jugador del Real Madrid como el del Atlético quedan fuera de la lista de 23. Bellerín del Arsenal entra por el lesionado Carvajal. Mañana España jugará el penúltimo amistoso antes de la cita europea. Será frente a Corea del Sur en Salzburgo.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con sus comentarios y opiniones a través de los canales, las redes sociales. ¿Qué nos recuerda Ángel Rubio?
Pues por ejemplo nuestra página de Facebook, allí somos La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, nuestra cuenta es @linternacope. Y además tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que el fraude en las ayudas para cursos de formación comprometen cada vez más la gestión del PSOE y la Junta de Andalucía. Y ahora mismo está ganando claramente el sí con más del 97% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes, Sofía Negrín?
Sobre las ayudas para cursos de formación en Andalucía, dice Bea que el PSOE ha metido la pata hasta el fondo. Paco les compromete porque es mucho dinero y Marcos comenta que no pueden esconderlo. Los votantes del PSOE necesitan explicaciones.
Explica el tiempo, Belmonte.
Mañana miércoles el sol brillará prácticamente en toda la península y en las islas. Tan solo se espera que lleguen algunas nubes dispersas al norte de Cataluña que podrán descargar lluvia en forma de tormenta conforme avance la jornada. Las temperaturas suben en gran parte de la península y en las Islas Canarias, mientras que en las Baleares apenas habrá cambios. El viento además soplará con fuerza en el Valle del Ebro y en la zona del Estrecho.
Con el espíritu de síntesis que siempre le caracteriza, informa desde la Dirección General de Tráfico Anselmo Mancebo. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Tenemos todavía problemas en la M40 en el acceso a la carretera de Colmenar, en sentido Colmenar, debido a un al paso de un convoy por la zona, también en los túneles del Pardo hacia la carretera de Burgos por un accidente y en Coslada hacia la carretera de Valencia. En esta, en Rivas, en la salida, también por la carretera de Extremadura en Alcorcón y entre Majadahonda y El Plantío en la carretera de La Coruña, en ambos sentidos. Además, hay problemas aún en Cataluña, mucho tráfico en la A2, en Cornellá, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, en la B20 además de la capital en San Boí, en el Papiol y en San Feliu, en la B23, en la C32 en Esplugas y en la C58 en San Quirze del Vallès, en la Nacional 230 en Lleida, en Villemillarán, paso alternativo por una avería. También tenemos dificultades en otros puntos del país, como Sevilla, en San Juan de Andalfarache, en la Autonómica 8058 hacia Puebla del Río, hay un vehículo averiado en el carril derecho, y también tenemos problemas en Valencia, en Cuart de Poblet, en la V30 hacia la A7.
Así estamos contando también en síntesis la crónica general de la actualidad a esta hora de la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia esta tarde la comparecencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, en la comisión que investiga el fraude de los cursos de formación, 3.100 millones de euros, bajo sospecha. Parlamento Andaluz, ¿cómo ha ido la comparecencia, Inmaculada Jiménez?
Pues continúa compareciendo en estos momentos todavía Susana Díaz. Lo cierto es que, Juan Pablo, hemos vivido hace unos momentos muchísima tensión. Ha sido cuando la representante del Partido Popular, Teresa Ruiz Sillero, le ha preguntado a Susana Díaz si en esa decisión de paralizar las ayudas a la formación había afectado el que el marido de la presidenta aparezca, dicen, como trabajador en al menos dos de los expedientes de reintegro. Susana Díaz, visiblemente enojada y molesta, ha insistido en todo momento en que su marido era un simple auxiliar administrativo.
¿Ha influido sus decisiones sobre la formación profesional con su experiencia familiar? ¿Por eso ha ordenado la paralización? El que carga las cajas, el que llama a los alumnos, esas eran las tareas de un auxiliar administrativo de apoyo a la docencia. Eso es lo que hacía él como auxiliar administrativo y otra mucha gente. Y mire, yo entiendo que las tareas de un auxiliar administrativo, quienes están acostumbrados a otro tipo de parentescos y familiares, coge lejos. Pero bueno, yo me he casado con un trabajador, como diríamos, me he casado con un tieso. Bueno, pues sí, pues me he casado con un tieso.
Momentos de tensión que se pueden repetir porque en tan solo unos minutos la presidenta se va a someter de nuevo a las preguntas de la responsable del Partido Popular. Por lo demás, la comparecencia de la presidenta también nos deja un dato de los 90 millones de euros que esta tarde hemos conocido que la Junta reclama ya en firme. Díaz ha reconocido que solo se ha recuperado uno y otros dos estarían en proceso de ejecución.
Uno de 3.100 millones. Un éxito. Confidencial.
Típica reacción de un grupo de personas al conocer lo último de Línea Directa. Ahora con Línea Directa tienes por el precio de un tercero sal seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Y recuerda que si tienes los 15 puntos, ya sabes.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más información a esta hora, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui? Atención, Fernando Jáuregui. Cambio.
¿Me oyes?
Cambio, Fernando Jáuregui, cambio.
¿Me oyes o no?
Te oigo, sí.
Ah, pues eso.
¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Oye, los botones.
Los botones. Un éxito recuperar 1.300.000, ¿eh? En los fondos de formación, un exitazo de gestión. Un 1.300.000. Hablemos de Murcia, Jáuregui.
A ver, hablemos de todo un poco, porque no me está gustando nada, pero nada, el clima que se está creando en este arranque de campaña.
Pregunta en el juzgado del juez Velasco.
Yo te digo lo que yo veo. A ver, hablemos de Murcia. Hombre, el delito solo se comete cuando se comete, no cuando se anuncia que se podría cometer tal vez. Siento mucho decirlo, pero allí ha habido una filtración extemporánea, que no creo yo que esté haciendo bien el PP, ni muchísimo menos, por otra parte, descalificando a la Guardia Civil. Me parece una barbaridad. Pero también es verdad que ha habido una filtración extemporánea, que no tiene ningún sentido, y que yo creo que el escándalo va a tener un efecto boomerang. Te lo puedo decir en el caso de Pedro Antonio Sánchez, como te lo puedo decir en el caso, a lo mejor, de Andalucía, que eso, si quieres, lo dejamos para el debate de esta noche, pero lo dejamos para la tertulia de esta noche.
Sí.
Pero, como te lo podría decir en el caso de Ignacio Aguado, que se la ha cargado porque lo llevaron en avión al partido de Milán,
sí,
que tampoco me parece que sea una cosa así para tirar cohetes, como te lo podría decir incluso, fíjate, en el caso de Ada Colau, a la que acusan de intentar a lo mejor comprar un banco, el Banco de los Ocupas, que luego no compró. Y luego ahí, en fin, yo he visto alguna información que me ha producido sonrojo en ese aspecto, debo decirlo. Sí. Y yo creo que nosotros, los periodistas, debemos tener mucho cuidado en todos los casos estos de presuntas o reales o inventadas corrupciones, porque al final yo siempre te he dicho que la lucha contra la corrupción, el peor favor que se le puede hacer a la lucha contra la corrupción es pasarse en el papel de juzgador.
De justiciero, meterte en el justiciero.
Esto, no me gusta, ¿qué quieres que te diga? Oye, pues que se la cargue Ignacio Aguado porque ha ido a Milán en el avión del señor presidente del Atlético.
Que está investigado por corrupción política, que son lo que ellos reprochan al presidente de Murcia.
Ya, pero me parece una barbaridad.
Ya. Si no te digo
Murcia, que no. Me parece una barbaridad. Lo que estoy diciendo de Ada Colau me parece una barbaridad.
Pero son ellos, los de Ciudadanos, los que han puesto la línea.
Me vas a dejar que te diga también un poco sobre esto que estábamos hablando ahora de Susana Díaz, sobre el marido auxiliar administrativo. En fin, no nos pasemos, porque si nos pasamos, al final la verdadera corrupción va a quedar impune, como siempre ocurre, y se la va a cargar el señor que se ha ido a ver el Atlético de Madrid a Milán. Que, hombre, que no. Pero, en fin, esto, si quieres, lo dejamos luego para la tertulia, pero me parece que es un tema mayor, porque es que estamos pervirtiendo un poco el sentido de lo que debe ser una campaña política en la que deberían primar las propuestas, porque estamos ante una nueva era, estamos ante un cambio radical. No podemos equivocarnos en esto, sinceramente.
Federico, ¿estás bien?
Estoy bien, sí. Es que he tenido un pequeño accidente silla.
Ya lo sé que has tenido accidente con la silla. Estaba Jauregui hablando de la corrupción y se ha roto la silla.
Eso.
Ibas a contar una cosa...
Federico, hijo, es que, ¿ves? Así no podemos seguir.
Una cosa rápida de Aznar, venga.
La cosa rápida no sé si va a ser tan rápida, porque ya veremos lo que dura esto, pero todo hace pensar, y a mí me lo decían la semana pasada gente del Partido Popular, que se está fraguando ahí una ruptura. Y una ruptura que puede acabar con que al final ese think tank que se llama FAES, que preside Aznar, acabe separándose de una u otra manera del Partido Popular, lleve también a que el propio Aznar deje la presidencia de honor del PP, emprendan cada unos por un lado y otros por otro caminos distintos. Os recuerdo que este verano, en el curso de verano de FAES, ya no va a ir ningún miembro de la actual dirección del PP, ni siquiera va a ir Mariano Rajoy.
Salvo López Isturiz, el europeo.
Es el único, nada más.
El único que va.
Pero López Isturiz no está en la dirección del Partido Popular, más que colateralmente.
No, colateralmente.
Es colateral.
Y es una, por cierto, una de las bazas importantes del Partido Popular internacionales. Porque
pero el caso es que se está produciendo ese poco a poco esa ruptura, ese enfriamiento. Bueno, enfriamiento sin duda ese lado.
Bueno, las relaciones con nosotros se van a constipar.
Y ese parece que va a ser al final
Os espero aquí a las 10 a los dos, enteritos, Federico.
Ah, sí, no, es que, perdón,
la silla,
siento,
Federico.
Federico, ten cuidado con la silla.
No sé qué
y hablamos un poco de la corrupción.
Te voy a mandar al carpintero Quevedo, adiós. Que
vale.
Adiós, Jauregui, adiós.
Al carpintero de cerebros,
vale. Sí, tan daña. Enseguida el deporte con la amantes, noticias de la cultura, la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El claustro de la Catedral de Pamplona se va a restaurar en los próximos 4 años, Ramón García Pellegrín.
Una restauración en varias fases, financiada en parte por el gobierno de Navarra. El claustro de la Catedral Pamplonesa es una referencia del arte gótico, uno de los monumentos más visitados del Camino de Santiago. COPE Pamplona, Esther García.
Se van a destinar 3,8 millones de euros para cofinanciar las obras de reparación del claustro de la Catedral de Pamplona, uno de los góticos más importantes de Europa. El acuerdo ha sido firmado por el gobierno foral, el arzobispado de Pamplona y Tudela y las fundaciones Cánica y Sadón Francisco Pérez es el arzobispo de Pamplona.
Permitirá avanzar en la obligación que lo es de toda la sociedad a la hora de procurar la preservación del patrimonio histórico-artístico. Un patrimonio que es además casa abierta, que acoge a cuantos a ella se acercan.
Las obras, que se centran en recuperar las grabaciones del zócalo, la policromía y el desgaste de la piedra, entre otras, finalizarán en 2020 y se podrán visitar mientras se realizan.
El Jardín Botánico acogerá mañana la inauguración oficial de Foto España.
94 exposiciones, 330 artistas componen esta 19ª edición con el título Una mirada a Europa. Sefi García.
Un centenar de títulos ha seleccionado la Biblioteca Nacional tras una convocatoria abierta en la que han participado autores y editores de libros de fotografía impresos y publicados entre marzo de 2015 y marzo de 2016. Son los volúmenes más destacados por su concepto, diseño y calidad. Un comité de expertos escogerá los ganadores de los premios Foto España al mejor libro de fotografía en 4 categorías: mejor libro de fotografía nacional, internacional, editorial destacada y mejor libro autopublicado. Los galardonados se darán a conocer el 11 de junio en la Fotobook Week. La exposición permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre.
La Casa Encendida premiada con la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes.
Por el compromiso del espacio cultural con la diversidad, la calidad y la innovación de su programa. Este espacio, que se inauguró en 2002, ofrece un amplio abanico de actividades. Lucía Casani, directora de la Casa Encendida, declaraciones a la Linterna.
La verdad que tampoco lo pensamos mucho, o sea, si realmente cuando nos han dado la noticia nos hemos puesto contentísimos porque sabemos que la competición era fuerte, ¿no? Que competíamos con otro tipo de instituciones. Y propuestas importantísimas, o sea que realmente estamos muy contentos.
El Teatro Fernán Gómez vuelve a servir de soporte al flamenco y danza con Flamenco Madrid 2016.
El Centro Cultural de la Villa se va a convertir en el centro del cante y el baile. Isco Jiménez.
A sus más de 20 propuestas se suman conciertos, conferencias y clases magistrales buscando crear una experiencia global. La compañía finlandesa Karan Ronnie Martín convierte a este arte en algo internacional que junto al certamen coreográfico de danza española en su 25 edición busca acaparar a todo tipo de públicos. Nombres consagrados como el bailador Antonio Canales pasarán por las tablas del Fernán Gómez.
Todos tenemos que comer, pero no solo de pan vive el hombre. El hombre, tanto los intérpretes como los que vienen a vernos, necesitamos el alimento artístico, porque un país y una ciudad que no apuesta por ello está anímica y a punto y al borde de la muerte. Y nosotros no lo vamos a permitir, ¿verdad?
El público infantil vuelve a contar con un montaje creado para la ocasión, además de otros que dan voz a nuevos talentos hasta el próximo 1 de julio.
Enseguida el deporte, pero antes con Belén un mensaje de Berti.
Juan Pablo, cuando estás buscando una compañía de seguros, buscas una que te dé confianza, pero también una que no te cobre de más. Buscas una compañía de seguros que utilice la cabeza y esa es Berti. Gracias a su red de talleres, Berti te garantiza la calidad del servicio, pero también un descuento en el precio de tu seguro de coche, porque no hace falta renunciar a nada si se hacen las cosas con cabeza. Ahora puedes tenerlo todo con Berti, calidad y buen precio. Utiliza la cabeza y ahorra en berti.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.